La noche no cae, se levanta. ¿Y de dónde, viejo telón mordido? ¿Cuánto queda por hacer a las polillas? Siento galopar los árboles buscando al sol. Mañana llegan. Mientras tanto, los demoran las lechuzas. Todo lo que late conoce la quietud. Así late la redonda noche. Y no cae, se levanta.
A quien estamos escuchando y vamos a estar con él en esta última parte de estos restos de hornos aquí en www.radiolif.com es el señor Ramiro Pros. ¿Cómo le va, señor?
Tarde-noche. Claro, no sabemos si es la tarde o la noche.
Es tarde-noche, por eso son los restos de hornos.
Exacto, y bueno, por eso se me ocurrió justo leer ese poema. Está inspirado en ese horario en el cual uno dice cayó la noche y... Hasta que una vez yo dije, pero en realidad se levanta, porque vieron que
claro.
La sensación visual que uno tiene es que surge de abajo hacia arriba la noche, ¿no? De arriba hacia abajo.
Exactamente. Uh-huh. Lo que cae es el día, porque el sol se va.
Claro,
pero
está
esa cosa poética establecida de cayó
de que la noche.
La noche
cae como si fuera que uno. Que cae, ¿viste? Y te cae encima tuyo.
Claro.
Como una frazada.
Sí. Claro. Una frazada,
claro.
Un tobogán en la plaza, una cosa así. Una plaza de Río Cuarto, por ejemplo.
Una plaza de Río... Bueno, la plaza céntrica de Río Cuarto todavía lleva un nombre fatídico.
A ver.
¿Sabés cómo se llama la plaza
se
céntrica?
Llama?
Se llama Julio Cecino Roca.
Oh, no.
Y bueno, hubo mucho intento de cambiarle el nombre, pero todavía no lo han conseguido. Pero
bueno,
se va a lograr en algún momento.
Hay una cosa que, bueno, por la campaña del desierto y demás, viste que es como que de Río Cuarto justamente para abajo,
sí.
Hacia el sur, yo que soy de Santa Rosa de la Pampa, también.
Mirá.
Allá todos los nombres de los soldados, los sargentos, sobre todo Julio Argentino Roca, ocupan algo muy importante.
Por supuesto, todo en las calles, en todos lados.
Los generales, bueno, eso es como muy difícil sacarlo, pero bueno.
Sí.
Ahí la gente, por supuesto, no está viendo. Yo trato de hablar con estos temas con seriedad, pero claro, yo te veo con esos auriculares.
Es que no estoy decidido si los tengo puestos o no los tengo puestos.
Claro, está bien. Es una suerte del Vengador del futuro, ¿viste?
Claro.
Cuando le están ahí con el tema
los
de
tengo,
la memoria.
Trato de escucharlos no por las orejas, sino por las sienes.
Está bien. Para si entra bien las palabras.
Yo cuando grabo, por ejemplo, medio que me pongo así los auriculares. Porque
mirá.
Si te los pones completamente, no sé, es raro. Se siente una sensación rara. O sea, cuando estás escuchando algo, no, por supuesto. Pero cuando sale un sonido de tu voz... ¿No?
Sí.
No sé, vos no usás auricular.
Ahora no, hoy por ejemplo estuve usando toda la tarde. Y ahora por ahí los voy
sacando.
Yo siento
que me siento más cómodo con una oreja puesta y la otra no, por ejemplo.
Claro, sí, es como que depende.
Sí.
Depende el momento y las ganas cruciente y todas esas cosas, ¿no? Ramiro, contame desde qué es lo que primero surgió, si una... ¿Te gustó más la idea de componer la parte musical o primero estaban las letras, el poema? ¿Qué estuvo primero? O a la vez, tal vez, que vino todo medio mezclado y ahí salió.
Claro, como el huevo y la gallina.
Claro, ¿qué vino primero?
Yo digo que es el dinosaurio lo que vino primero y punto.
Claro.
Porque, en definitiva,
claro.
Vino otra especie.
Si vamos a hablar, bien.
Claro, no es tan difícil de resolver ese misterio.
Claro.
Con estas cuestiones artísticas
pensado.
Y todo eso,
sí.
Un poco también es así, a lo mejor. O sea, y tanto en la historia de la humanidad como en la historia personal de cada persona. Por lo menos... Digo, viste que están muy vinculados los distintos lenguajes artísticos. Y es muy común que uno, no sé, encuentre sensibilidad en una cosa y también empiece a probar otras, ¿no? Que están, en el caso de la canción, bueno, ya es en sí mismo una cosa que combina ¿no es cierto? La poesía por un lado, claro. la música, o sea, también mucho el teatro, o sea, en su origen, ¿no? Como la canción popular, el origen así juglaresco.
¿Es lo que más, o sea, te gusta?
Sí.
¿O lo que más te atrae, lo que más te llama la atención?
Creo que es una cosa muy, muy compleja al mismo tiempo, por todo esto, por todas las aristas que tiene, pero a la vez es algo muy, no sé, como que cabe en como si cabiera en la palma de la mano, en unos minutos, no sé.
Sí, entiendo el concepto, ¿no? Sí.
Y no sé, qué sé yo. Yo di muchas vueltas para, por ejemplo, empezar a escribir poesía. Empecé de muy chico, pero de todas maneras, creo que como en cierto momento de la adolescencia no me resignaba a la idea de poema.
Sí.
Entonces, por ejemplo, escribía textos que estaban en parte en prosa, en parte en verso, o que combinaban eso. Me gustaba mucho leer a Artaud en ese momento, que tiene muchos, en un momento, ¿no? Por ejemplo, el Van Gogh, el suicidado por la sociedad, esos últimos libros de Artaud, son un poco así, como que no sabes bien si estás leyendo un ensayo, un poema, un...
Es que lo que les parece más, sí, lo que les surgía... Que
una cosa muy...
Con los elementos que él tenía presentes, pero no,
claro,
no estructurado.
Yo medio que un poco empecé así, los textos más viejos de los que tengo también ya publicados, uh-huh, son un poco así. Y después también desde algunos géneros de la poesía bien estrictos, como puede ser el haiku, el soneto, o la forma gauchesca de la poesía, todo eso, están buenos. Está bueno tener conciencia de esos elementos que son también musicales de la poesía, ¿no? La métrica, el ritmo, es como que, bueno, estamos en una época en la que todo eso...
El humor también está presente.
Sí.
Por ejemplo, en los discos que escuché, uh-huh, que están subidos ahí a YouTube, hay toda un doble sentido sutil. Me hacía acordar un poco a Lelutiers, uh-huh, al uso, digamos, que le dan.
Claro, puede ser.
Estás como... No sé si estarás influenciado.
Bueno, sí, son cosas que me gustan mucho. Y también hay algo que... O sea, te nace de esa forma o te nace de otra. Es como... no sé, yo nunca me propuse hacer cosas graciosas, ¿no?
No, pero, por supuesto. Estamos hablando desde lo que nace.
De,
¿no?,
algo, sí. Por mi parte, muy así... difícil de explicar por ahí. Pero sí, se le pueden encontrar un montón de orígenes, porque también somos cordobeses. Eso diría, ¿no? Desde alguien de otro lugar diría eso, a lo mejor. Es muy particular también nuestra forma de hablar, que nosotros no nos damos cuenta de eso. Yo no me escucho la tonada que tengo. Tengo amigos de otros lados que me dicen que tengo mucha tonada.
Y no te la...
Y, claro, y sí, a ellos les resulta gracioso solamente eso, no ya el contenido de lo que uno diga, ¿viste?
Cabecís, hola.
Claro. Puede ser un estigma para mucha gente también.
Claro, ¿no? Por supuesto, porque si vos querés hablar medio en serio...
Claro.
Ya, no, ya está, ya perdiste. Pero esa, sí, credibilidad de lo serio. Hablando así como... Serio entre comillas, ¿no? Porque por ahí los sustentos de la seriedad ya sabemos que...
Sí, depende, sí, de todo cae, todo cae.
Sí, todo cae como la noche.
Y el humor, sí. El humor está presente, no sé, en todas en los clásicos de la literatura, no sé, en todos lados. Por lo menos cosas que me gustan a mí. El Quijote es una cosa tremendamente graciosa.
Claro, y es algo del 1600, más,
claro,
o menos. Por eso. O qué sé yo, Boccaccio. Hay un... Uh-huh. Ahora se me escapa el nombre, pero hay un señor de España. Un señor, no es un nombre tan... Un señor parece un nombre grande. No, un nombre de unos 40 y tantos, 50. Que lo, uh-huh, único que hace es como una especie de monólogo con, uh-huh, los cuentos de Boccaccio. Yo lo fui a ver acá en el en el Centro Cultural Córdoba y la gente se reía y disfrutaba lo que contaba, algo que ya está contado hace más de 100 años. Entonces, sí. Y eso es interesantísimo cómo vamos absorbiendo, cómo se reciclan cosas y no. Y,
claro, bueno, pero nos vamos, viste, construyendo. Que la Grecia clásica era así. O sea, todo el mundo sabía de qué se trataban las obras, las tragedias, sobre todo. Y bueno, el punto no estaba ahí, sino en ese evento, en ese encuentro. Y sigue siendo así, digamos, pero con otras cosas.
Bueno, te invito a que, ahora recién fuera de aire me habías dicho que ibas a leer, trajiste, ¿cuántos son? A ver, uno, dos, como 10 libros. Está, mira, está medio... Ajá. Está medio frío. Bueno. No te voy a. Va a ser más tereré. Un tereré mentiroso. Entonces no va a servir.
Tengo una canción sobre un tereré mentiroso.
¿Ah, sí?
Sí.
Mirá vos. Sí, ¿Estará por acá en los libros?
No. Está en YouTube.
Ah.
No sé. Si lo pueden buscar ahí y lo ponen.
¿Se llama
en
así?
Momento. Se llama Tereré de Nana.
Tereré de Nana.
Sí, era una canción. Media para niños.
Bueno, si Nico acá se la puede buscar y me avisa cuando
este
esté,
tema
la ponemos.
Es de el genial
esa
Ramiro
es la versión
Cross,
de una amiga.
De nuevo, ya se puede decir que también es friki ser fan. Claro. Yo soy fan de alguien que está vivo y
¿la
que
podemos
es
usar o no?
Sí,
porque la autoría es tuya.
Sus propios libros. Es como me gusta homenajear a la gente que está viva. Y bueno, voy a hacer Tereré de Ananá.
Ah.
Que es un tema que considero bastante freak de él.
¿Cómo se llama tú?
A tomar un tereré de ananá. Y es mucho mejor que el té que nos prepara mamá. Sí, qué delicioso sabor el tereré de ananá. Soy el inventor del tereré de ananá. Y ahora que ya lo tomaste, te diré el jugo con que se ve el tereré nura de ananá. Adivina, soy un infeliz de acertarte, era de pis. Vení a mi casa a comer un flan de jacarandá. Yo lo preparo con fruto de un árbol que hay por acá. Ay, qué irresistible el dulzor del flan de jacarandá. Soy el auténtico inventor del flan de jacarandá. Pero ahora que ya lo comiste, confesaré la verdadera receta, cuál es, nada de jacarandá. Adivina, es obvio, tú se destaca que el flan era de adivina. Vení a mi casa otra vez, nadie me quiere, estoy mal. Yo sé que no me tenés confianza por lo de ayer, o lo de anteayer, o lo del frasco de miel. Sí, pero todo cambió porque te amo, baby, nena, y come back, volvé. Y ahora que ya estás adentro, confesaré, el piso está bien lustrado con cera de las orejas de un perro que encontré.
El tereré de ananá que nos salvó justito, nos salva de campana porque pudimos cambiar la yerba del mate. Y ahora sí te puedo ofrecer más.
Qué bien, qué estratégico.
¡Qué bárbaro!
Sí. Esto y además es... te interrumpí algo que me estabas diciendo, que era que iba a leer algo o qué querías.
la idea era que agarraras lo que quieras tuyo de todos esos libros que tenés, y que leas algo ahora antes de seguir charlando. ¿Te parece?
Bueno.
Andá mientras buscando y yo te voy preparando.
Llevando el mate como corresponde.
Como corresponde, claro.
Exacto.
Les recordamos a los oyentes que estamos con Ramiro Pros, el río cuartense, poeta, editor, músico, actor, todo junto, monologuista. Me encantó verte allá ahí en el Negro Grillo, el abogado.
Sí,
no
lo hice muchas veces a eso, es como algo. Pero bueno.
Pero surge.
Salió lindo.
Para mí salió como si lo hubiese hecho, como si lo venías haciendo hace un montón de tiempo. No es porque estés acá y. No, te salió así como muy natural y eso está muy bueno también. Así que cuando ya estamos listos.
Bueno, leemos otro poema.
Sí, ¿no? sí, lo que vos quieras. Lo que vos quieras leer.
Este se llama El entrenamiento. Soy el que juntó renglones al amparo de la sombra de un árbol que nunca sembró y creyó poemas bajo frías ramas que nunca humedeció y dormía sin haberse desmayado y acunado sin brazos caía para ser tapado por el sueño. Hoy no puedo prometer más versos, me dedico a respirar, soy el pobre tonto que respira, pero igual tan seco el bolsillo y los ojos y la lengua, entreno y entreno y no dejo de entrenar en ser libre. Ah, pero muy poco tiene que ver la libertad con las cosas a elegir, con el goce de un catálogo, de un dedo. Al contrario va el entrenamiento. Ahuyenta la malsana fe de los sufragios, al viento baraja entre las piedras y hace mucho más que ya verán. Soy ese, soy el mismo que dijo que juntó renglones al amparo de la sombra de un árbol que nunca sembró ni humedeció con su gotero minúsculo y ahora me robo el final. Perdón si lo buscaban, es que lleva más comienzos en el vientre y mi vocación es de placenta.
Ramiro Pros, aquí en Restos Diurnos, www.radiolif.com. Y estábamos hablando de todos estos procesos de creación, qué es lo que vino primero y vino el dinosaurio.
claro, otra especie. Extinguida. Por eso también se me ocurrió leer ese el entrenamiento, porque es medio... a veces es medio difícil distinguir en estas cosas de... cuando uno está trabajando y cuando no, ¿viste? O sea, no, como a veces, digo, en poesía, en este tipo de actividades, obviamente que un dentista podría decir, bueno, estoy durmiendo, no estoy arreglando una carie, o sí, no sé, la verdad no sé.
No lo sabemos, pero, en realidad, pero sí.
Digo, uno cuando duerme, por ejemplo, sucede un montón de cosas. Y después también a lo largo del día... Incluso te digo que yo cuando tengo periodos así que tengo poco laburo, que no tengo muchas cosas que hacer, o en cierta forma, digamos, como que tengo tiempo libre, no se me ocurre nada. O sea, no es que aprovecho ese tiempo para escribir o para hacer música, ni nada que ver. Al revés, cuando
te basas en la... O sea, ¿es en la inspiración puramente de alguna manera,
no? No sé, la verdad no sé, pero... digo, saco esta conclusión después de varios años así, de varios distintos momentos de la vida.
Sí.
Y como que cuando más cosas hice fue cuando menos tiempo tenía para hacerlas, en realidad.
Mira.
Medio así.
Lo decís ahora porque justo lo estás reflexionando, pero después eso no está en la práctica, digamos. O sea, sale solo en realidad.
Claro, sucede así.
Claro, no estás pensando, y ahora, que tengo menos tiempo, claro, seguro va a salir una genialidad.
Sí. No sé, me viene pasando así.
Bueno, en realidad está bueno, es como tu proceso. Claro, bueno, no sé si no es lo mejor que te puede pasar, porque por ahí estaría bueno que tengas el tiempo para disfrutar mejor tu creación, si se quiere. Porque si está, digo, estando de gusto, el momento que estás de gusto, sale algo, entonces tenés, no, pará, a ver, lo voy a ir puliendo, porque tenés el tiempo, lo
claro,
vas,
no,
se
eso
va arreglando.
En general lo puedo hacer a lo mejor mucho tiempo después.
Ah, bien.
Pero sí, yo pienso mucho caminando. Como ajá, que me cuesta
por ejemplo,
laburar así sentado, por ejemplo, en esto.
Ahora mientras estamos charlando, capaz que no surge nada. Cuando te vayas, tal vez puedan salir 50 cosas.
Cruzando justo la calle y. Claro, digo, detengan el tránsito. No, no sé. Yo me acuerdo que me criticaba mi mamá. Bueno, le mando saludos a mi mamá porque hoy es su cumpleaños.
Entonces, ¿cómo se llama?
Adriana.
Adriana, un feliz cumpleaños.
No creo que me esté escuchando, sé si me está escuchando, pero después le mando la grabación.
Bueno, está bien. Entonces, Adriana, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. No, mi mamá de chiquito así siempre me decía, dejá de caminar, porque como que yo daba vuelta alrededor de la mesa. Siempre ella me consideraba hiperactivo, pero al mismo tiempo yo nunca hice ningún deporte, entonces... Era un hiperactivo raro, digamos. Un hiperactivo con un metabolismo nada deportista. Y no sé, siempre me pasó así. Se me ocurren las cosas cuando estoy andando en bici mucho, caminando o en algún lugar inconveniente.
O sea que en la ocurrencia y demás sale toda esta cuestión, digamos. La cuestión artística tuya, sale realmente.
Claro, alguna cosa, alguna combinación de dos ideas o alguna imagen, alguna cosa cortita, que después uno la desarrolla un poco.
Bien.
Y ahí salen estas cosas, el tereré de Naná.
El tereré de Naná, por
eso. Me gustaba cómo sonaba esas letras.
Y ahí está, y ahí quedó.
Claro.
Bueno, Ramiro, por una cuestión de tiempo, ya estamos al final... De toda esta, un ejemplo de todo esto que vos me decís que se te ocurre caminando y demás, te invito a que también que leas el último poema o el texto que vos quieras y cerramos este bloque ya. Y desde ya, muchas gracias por haberte acercado aquí a Restos de Unos. El micrófono es todo tuyo.
A ver, che. Bueno, mira, este poema, por ejemplo, yo iba en el colectivo y es una conversación que escuché entre el... Que además hay un cartel que dice no se puede conversar con el conductor, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no importa eso. El colectivero, por suerte para este poema, iba hablando con una mujer que iba sentada en el asiento de adelante, que era una enfermera.
Sí.
Y a mí me impactó lo que decía porque... En medio que hablaban de la inseguridad y que ella estaba dispuesta a matar.
Sí, claro.
Y bueno, yo escuchando eso y ahí escribí el poemita este. Se llama Le puede pasar a cualquiera.
A ver.
Tengo miedo que una enfermera me confunda con un ladrón. Es verdad que no soy un santo, pero ¿quién merece tal cosa? Tengo miedo que una enfermera desate su furia conmigo. No digo que valgo la pena... Le puede pasar a cualquiera. Tengo miedo que una enfermera me mutile con su arma blanca. Estoy demasiado bronceado. Doy lugar al malentendido. Tengo miedo que una enfermera no le tenga miedo a la sangre. Prefiero que me linchen otros, ancianos, niños y estudiantes. Tengo miedo que una enfermera me vea como sospechoso. Cada noche sueño lo mismo. Le puede pasar a cualquiera. Tengo miedo que una enfermera me confunda con un ladrón.